de la mañana, seguimos en Rebeldes sin Cauce, acá por Radio Nacional. Y Facu, tenemos un invitado y una invitada en nuestro estudio. Como siempre, cada 15 días el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia nos propone distintos temas para abordar la salud mental. Y en este caso nos vamos a dedicar a las infancias y a los y las jóvenes también. Porque tenemos al psicólogo Sergio Eberhardt y la psiquiatra, por primera vez tenemos una psiquiatra, Soledad Riva. Ellos trabajan en el Servicio Infanto-Juvenil de Salud Pública, acá en el hospital. ¿Eso es así?
Sí, en el hospital es. Lucio Molas. Complejo Molas Favaloro.
Eso, claro, tal cual, ahora que se cambió. Bueno, cuéntenos un poquito de cómo se labura dentro del hospital, de este complejo, qué tareas tienen que hacer ustedes.
Bien. El servicio fue creado en el año 91, junto con nuestro servicio de acá del Hospital Lucio Molas. Fueron creados otros dos servicios también, uno en la localidad General Hacha y el otro en General Pico. Quedaron incluidos todos los servicios dentro del organigrama de cada uno de los hospitales del Centeno, de Padre Bodo y del ahora el Complejo Molas Favaloro. Nosotros tenemos, en primer lugar, tenemos un equipo de profesionales, me parece que eso es de destacar. Tenemos un equipo interdisciplinario en el cual contamos con trabajadora social, musicoterapeuta, dos psiquiatras infanto-juvenil y psicólogos. En algún momento también tuvimos psicopedagoga, bueno, se jubiló y todavía no hemos podido reponer ese cargo. El servicio nuestro atiende toda la zona sanitaria, la provincia está dividida en 5 zonas sanitarias. Sí. De las 5 zonas sanitarias, actualmente nuestro servicio está atendiendo 4, sobre todo por el recurso de psiquiatría infanto-juvenil, que en las otras zonas no hay, en la única que ahí es en la que corresponde a General Pico. Entonces, de estas 4 zonas sanitarias, nosotros recibimos pacientes, recibimos, para que se den una idea, desde el 25 de mayo, claro. Ladela, Huatraché, Santa Isabel, Victorica. Nuestro servicio está como que tiene varias tareas desde lo asistencial. Tenemos consultorios externos de todas las especialidades, de todas las disciplinas que les fui nombrando. Después realizamos las interconsultas del Hospital Favaloro, todas las interconsultas que tienen que ver con niños y adolescentes, servicio de pediatría, neonatología, tocogineco, cuidados progresivos, la unidad de terapia también. Atendemos hasta los 18 años nosotros inclusive. Sí. Después también atendemos lo que es el servicio de internación, cuando se interna algún adolescente. Uh-huh. La internación la compartimos con el servicio de adultos. Tiene algunas particularidades la internación de un adolescente. Por ejemplo, nunca pensamos en una internación del adolescente solo, sino siempre en compañía de algún adulto referente.
Claro.
Cuando no está ese adulto referente, es un operador terapéutico de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. Y después también recibimos en tratamiento a todos los niñas, niños y adolescentes que interviene también otros organismos, ¿no? El Ministerio de Desarrollo uh-huh. Social, el Ministerio de Educación y desde la Justicia también suelen derivar desde las distintas fiscalías, las asesorías de niñas, niños y adolescentes, los juzgados de niños, niños y adolescentes.
No dan abasto, me imagino.
No,
pero no sé cuántos. No sé cuántos.
Mucho trabajo.
Sí, ¿no?
Muchísimo,
porque si abarcan casi toda la provincia, el laburo es enorme.
Sí, en este último tiempo, sobre todo, se ha acrecentado muchísimo el.
¿Post pandemia? Como siempre se habla, post pandemia. Sí.
Viste que siempre hablamos antes de la pandemia, después de la pandemia.
Igual antes de la pandemia también había habido un incremento importante en la cantidad de internaciones, por ejemplo, de adolescentes.
Sí.
Para que ustedes se den una idea, nosotros veníamos con un promedio, eso se mide por días generalmente, de 80 días al año, y en el año 2018 de 60 pasamos a 300 días. O sea que prácticamente tuvimos un paciente internado
todos los días.
Ah, mirá. Che, chicos, ¿y qué patologías por ahí son las más habituales? No sé si hay algún patrón, si es algo que vaya, digamos, creciendo, alguna que se destaca según la época.
Sí, o patología problemática.
Por ahí a nosotros no nos gusta hablar tanto de patología, claro, ni de diagnóstico, pero sí problemáticas. Las problemáticas que se presentan son siempre problemáticas complejas, uh-huh, en las cuales hay mucha incidencia desde lo social, de lo familiar. Nos encontramos con situaciones muchas veces de niñas, niños y adolescentes que fueron atravesados por situaciones de abandono, negligencia, maltrato, violencia, escasez de recursos de todo tipo. Uh-huh. Entonces todo eso junto hace un combo de que sean situaciones complejísimas en las cuales necesitamos sí o sí el abordaje interinstitucional también.
Claro.
No simplemente el interdisciplinario, que tal vez lo podemos proponer desde nuestro servicio, sino también lo interinstitucional. Como que es muy difícil pensar el abordaje de una niña, niño y adolescente sin pensar en todas las instituciones que se tienen que ocupar de los cuidados de esos niños y adolescentes. Sí. Entonces el trabajo interdisciplinario con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Justicia, nos parece que es importantísimo.
Bueno, me imagino que cuando llega un niño, niña o en su mayoría adolescentes a estar internados o internadas es porque ya algo grave les ha pasado. Digo, ¿cómo se trabaja eso después, ¿no? Porque acá estamos hablando de cuáles son las causas que los llevan, uh-huh, a estar internados o al llegar a salud mental del hospital en este caso. Bueno, ¿cómo se trabaja después con ese acompañamiento de una adolescencia? Por lo general, la adolescencia hablando, donde ya hay adultas que quizás ya no estuvieron.
Y generalmente la situación de la internación es un quiebre importante. Mm. A veces son situaciones que vienen arrastrándose a lo mejor de bastante tiempo, y la situación de internación, como vos decís, bueno, sí, genera un quiebre, y a partir de ahí es como un repensar un montón de cosas, ¿no? Tanto como decía Sergio recién, desde el abordaje más psicosocial, si se quiere, como de instaurar a lo mejor un tratamiento tratando de minimizar el factor de riesgo de que se vaya perdiendo, digamos, la continuidad, la adherencia. Nosotros intentamos muchas veces, cuando el paciente está internado, como decir, bueno, a partir de ahora las cosas deberíamos intentar de que fueran distintas, ¿no? Que pueda sostener un espacio terapéutico individual, si fuera necesario musicoterapia también, el abordaje social, la cuestión familiar, ¿no? A veces cuando tenemos un adolescente internado, la mayoría de las veces tenemos que estar también buscando un espacio terapéutico para los padres, porque bueno, muchas veces una situación que culmina en una internación de un adolescente es porque ya hay padres que sí, también necesitan, ¿no?, un acompañamiento. Entonces, bueno, tratamos de que una vez que damos el alta, de intentar por lo menos cubrir todas estas opciones y esta continuidad de un tratamiento. Uh-huh. Muchas veces también es necesario requerir a un acompañante terapéutico, que muchas veces lo solicitamos, que lo tenemos, digamos, a través de la Subsecretaría de Salud Mental, como para ir ayudando también a este adolescente o niño en algunas oportunidades a ir reinsertándose, ¿no?, en sus actividades, en la escuela. Muchas veces a lo mejor no es un regreso a la escuela como directamente, sino como ir pensándolo de a poquito y buscar actividades, talleres. En este caso también trabajamos mucho, como decía Sergio, de la manera interinstitucional con la escuela. Bueno, tuvimos este paciente internado, ¿cómo hacemos para que vuelva a la escuela? ¿No? Claro. Se trata como de ir pensando en cada caso particular todas estas cuestiones.
Igual la internación siempre se plantea como último recurso.
Sí.
Primero
sí,
siempre se trata de agotar todos los otros recursos, que por eso por eso insistimos los dos en que es tan importante el trabajo interinstitucional, porque muchas veces se detectan las dificultades, se detectan y muchas veces no se intervienen. En el momento no se piensa un plan de abordaje en ese momento. Y tal vez esas situaciones que generaron malestar en su momento, no son abordadas y eso se va como perpetuando en el tiempo. Y no es lo mismo abordar una situación problemática cuando el niño tal vez tiene 6, 7 años que abordarlo a los 15, 16 años, ¿no? Claro. Pero siempre también teniendo en cuenta los lineamientos de la ley de salud mental, la ley de salud mental es clara en ese sentido de que la internación, más en el caso de un adolescente, siempre se piensa como el último recurso terapéutico y antes hay que agotar un montón de otras instancias.
Sí. ¿No? Bueno, yo no sé si hay algunos patrones como para pensar en chicos, digamos, que empiecen a manifestar, estar atravesando alguna problemática, pensando como adultos, ¿no? Pensando también en esta cuestión generacional, incluso yo no sé si después de la pandemia o qué, pero es cierto que se ha empezado a reflexionar mucho sobre la distancia que existe entre las generaciones, ¿no? Yo soy papá de algún adolescente, un adolescente también, y pensás permanentemente, che, ¿cómo hago para hablarle? ¿Cómo hago para...
para darte cuenta.
Para darte cuenta, por ahí, de que algún niño... pues uno por ahí tenés la relación diaria, ¿no? Pero digo, en otros ámbitos en donde no, podés ver algún amigo de tu hijo, alguna amiga de tu hija, podés ver a alguien en una escuela pensando en algún docente, qué sé yo, que pueda estar atravesando una situación. ¿Hay algún patrón, algo en lo que debamos fijarnos puntualmente como para, por lo menos, poner el ojo en la situación?
Por ahí a mí me parece importante, como diferenciar etapas, ¿no? Me parece de que es importante en un primer momento la detección temprana de las dificultades. Nosotros no hablamos de patologías, sino de dificultades. Sí. Y en este sentido me parece importante, hay ciertas figuras que me parece que es necesario como también como empoderar, si queremos llamar de alguna manera. Por ejemplo, el control del niño sano que hace el pediatra, ¿no? Ajá. En el control del niño sano, si surgen... Porque no es lo mismo detectar dificultades, tal vez a los 2 o 3 años, que detectarlas cuando ya ingresan a la escuela. Bueno, ahora ingresan a la escuela más temprano, el jardín también, a los 4 años. Uh-huh. Pero no es lo mismo que esas dificultades sean detectadas a los 2 años, que tal vez cuando ya ingresa al jardín.
¿Cómo qué dificultades estamos hablando por ahí, alguien?
Dificultades, no sé, desde poder hacer contacto visual, dificultades conductuales.
¿Eso poner un pediatra está preparado para observar eso?
Sí, el pediatra está preparado para eso y me parece que es muy importante que él pueda hacer una derivación también pensando en esto que decíamos antes de no patologizar.
Claro.
Porque si a los padres el pediatra le dice, mira, hay ciertas cosas que me llaman la atención en tu hija o en tu hijo, me parecería importante que pueda hacer una consulta, una interconsulta con otro profesional. Eso es una cosa, como que eso abre un abanico de en principio de una pregunta, instalar una pregunta en los padres. Y otra cosa muy distinta sería si le dice a los padres, miren, hay cosas que me preocupan en su hijo, me parece que su hijo es autista.
Claro.
Entonces, como que eso
es hiperactivo.
Exactamente.
Ya está rotulando vamos, ¿no?
Sí.
Y capaz que esto es importante, ¿no? Ir viendo en cada etapa evolutiva qué es lo habitual y qué no, porque a lo mejor, no sé, uno... pensando en esto de no patologizar, digamos, a lo mejor son cosas habituales para la edad, un chico que tiene miedo. Bueno, ¿a qué edad es importante saber que un chico va a atravesar miedos nocturnos, a lo mejor, o diferentes cosas que para algún momento del desarrollo son habituales y que después a lo mejor ya no?
Y con ese tema de no patologizar, ¿cómo estamos? Ponele, lo grande, o sea, te dicen esto, no, lo que planteaba recién Sergio, no... Tendría que hacer una interconsulta. Ya enseguida se piensa en lo peor.
Estamos peor. Sí, claro. Estamos complicados.
No se acepta todavía, digamos, no se acepta.
Sí. Para todos queremos un diagnóstico.
Sí, desde, a lo mejor desde nos pasa mucho, a lo mejor desde educación o desde los otros, desde la dirección de niñez, desde las otras instituciones con las que trabajamos. Hacemos un trabajo capaz muy fino para que termine todo en la consulta con un psiquiatra, ¿no?
Sí.
Porque es algo que es muy frecuente y que nos pasa un montón. Hacemos un trabajo muy arduo en ese sentido porque a veces, a veces no, creemos que en general la consulta con el psiquiatra infantil es el último paso, ¿no? De un montón de cosas que tienen que hacerse previamente y a lo mejor la demanda viene al revés. Viene primero, este chico necesita ir al psiquiatra.
Sí, claro, sí. O necesita medicación para esto.
Sí, claro. La verdad que la demanda por ese lado es un montón. Uh-huh. Sí, y trabajamos mucho como para empezar.
Y no se ve ponerle una evolución en ese sentido. Digo, pensando en los papás, pensando en los adultos que somos medio como los primeros en patologizar, si querés, en esto de, che, no, tengo un problema. No vemos una evolución a esta...
Hay de todo, sí, obviamente hay papás que dicen, no, yo prefiero agotar todas las instancias antes de tener que medicar a mi hijo, ¿sí? También a veces la inquietud es esa, ¿no? Que uno de verdad cree que un chico necesita una medicación y el padre no está de acuerdo, claro, ¿sí? También pasa. Sí. Pero digamos que lo más frecuente sería como al revés. A lo mejor no tanto desde los padres, pero sí desde las otras instituciones. Sí. Por lo menos desde la experiencia diaria, ¿no? Buscando la respuesta más que nada por ese lado.
Claro. Es una discusión que tenemos desde hace muchísimo tiempo con el resto de las instituciones cuando vienen y nos plantean cuál es el diagnóstico, como si saber el diagnóstico le cambiaría la vida. Claro. O a partir de eso cambiarían los abordajes que ellos, que ellos realizan. Y bueno, en eso que decía Soledad es de reunirnos, de empezar a dar un espacio de que se pueda empezar a charlar algo de la historia de esa niña, niño o adolescente que puede estar incidiendo en su, tal vez en su comportamiento actual, ¿no? Y es un trabajo que lleva mucho tiempo también.
Sí, ¿no? Y no sé si digamos que cuán fácil es, supongo que no, pero esto que hablas de una interacción, porque planteado así es lógico, vos decís, che, hay una dificultad acá en un niño, una niña. Lo primero que uno mira es decir, no, tenés que mirar el contexto, no el niño y la niña, porque vos sabés que a esa edad no debería pasar. Pero yo no sé, porque todos también somos adultos y es como que es más fácil decir, bueno, no, esto que ustedes decían, derivamos a un psicólogo, derivamos a una psiquiatra, en vez de hacernos cargo toda institución, digo, la escuela podría hacer algo, el club podría hacer algo. Sí. Todo,
Hay demasiada...
no sé si, y eso no sé si se hace hoy, me parece.
Y cuesta bastante. Cuesta. Hay demasiadas expectativas puestas en el tratamiento psicológico y en el tratamiento psiquiátrico. Como si vos, por tener a una niña o niño o adolescente 40 minutos, una hora durante una vez a la semana, vos pudieras cambiar todo un contexto, que muchas veces el contexto tiene que ver con estas cosas que yo decía al principio, situaciones de negligencia, abandono, violencia, abuso. Entonces sí, yo considero que o consideramos nosotros en el servicio que las otras instituciones tienen un montón de cosas. Se están haciendo, hubo algunos avances, por ejemplo el programa Después de Hora, es el programa que es para niños, niños y adolescentes también, que funciona en distintos puntos de la ciudad y que también es una propuesta interministerial en la cual en ese momento esos niños están siendo, se les está proponiendo distintas actividades ligadas a lo deportivo, a lo cultural, a lo recreativo, y a su vez también se le brinda una merienda y es un lugar donde están contenidos y acompañados, ¿no? Digo, me parece que hay, digamos, hay algunos avances en algunos, en algún sentido, pero también en otros como que hay mucho camino todavía como para hacer, ¿no?
Sí.
Muchas veces se piensa de que la derivación a tratamiento psicológico como la solución a todos los problemas, y nosotros muchas veces entre nosotros decimos, ¿no? El tratamiento psicológico tendría que ser la frutillita del postre. Vos tendrías que llegar al tratamiento, al abordaje psicológico con un montón de cosas trabajadas previamente, ¿no? Y eso a veces, muchas veces no encontramos con que falla.
Sí, bueno, mencionabas también de que pasaron de tener unas 80 internaciones anuales, por así decirlo, a tener
80 días,
a tener 300, el doble, más, el triple. ¿Qué se podría decir que deriva en ese número, en esa estadística? ¿Qué análisis pueden hacer de eso? ¿Es algo más, por así decirlo, reconocimiento de salud mental, de abordaje, de la importancia de tener ese lugar? ¿O el contexto socioambiental, económico está cada vez peor y hace que los chicos estén más afectados?
Y las dos cosas, me parece, ¿no? Me parece que si uno se pone a pensar en los últimos años, veníamos ya siendo testigos de situaciones de desamparo subjetivo. Cuando digo desamparo subjetivo me refiero a que no estuvieron tal vez las condiciones dadas para que esa niña, niño o adolescente pueda crecer en un ambiente sano, donde esté cuidado, donde circule el afecto. Y a eso le tenemos que sumar en los últimos años el desamparo material, es decir, la escasez de o la falta de satisfacción de las necesidades básicas. Me parece que eso hace, todo eso hace un combo, que las consecuencias las tenemos con el aumento de los niños que son derivados a tratamiento, con el aumento de las internaciones, con todas las instituciones que trabajan con niños y adolescentes también como explotadas en algún punto, ¿no? Con la cantidad de situaciones que tienen que pensar en abordar, ¿no? Me parece que son múltiples causas, ¿no? Me parece que un poco de todo eso se juega. Y también vos preguntabas respecto de los adultos. A mí me parece que también los adultos también son atravesados por todo esto. Sí. A mí se me hace muy difícil pensar que un adulto pueda dedicarle tiempo a un adolescente, por ejemplo, si está pensando en que no tiene las necesidades básicas que ayuden a la supervivencia de la familia. Sí. Ni siquiera pensemos en una promoción desde lo social, digo supervivencia. Entonces, como que me cuesta mucho pensar que ese adulto tenga la disposición psíquica para poder establecer un vínculo de otro lugar con el adolescente, o brindarle al adolescente tal vez lo que el adolescente necesita, que es tal vez algún espacio de escucha, de donde no sienta que el papá o la mamá están exclusivamente para ponerle límites, sino que también haya ciertas categorías que tengan que ver con el cuidado, con el acompañamiento. Y eso, la verdad, a mí me, en este momento, por lo menos con la población con la cual nosotros trabajamos, como que me cuesta bastante poder pensarlo y poder verlo.
Sí, y si mencionamos, por ejemplo, llegan las internaciones, ¿con qué problemáticas? Por ejemplo, ataque de ansiedad, ataque de pánico, intento de suicidio. ¿Cuáles son las problemáticas que ven ustedes ahí en el hospital?
Hablando de las internaciones, sí, o de las consultas.
Sí, de las internaciones.
Y sí, de las internaciones, sí, porque bueno, ahí como decía Sergio recién, ¿no? Más que nada la ley es bastante clara en lo que es el tema de internaciones, y uno la internación generalmente no, salvo que haya alguna otra situación, son situaciones de riesgo para sí, para terceros. Entonces, los criterios de internación en general tienen que ver con esto que vos decís, ¿no? Intentos de autoagresión, intentos de suicidio, o a veces sí son situaciones propias de salud mental graves, vamos a decir, algún brote psicótico, ya más hablando de lo que es la adolescencia, digamos, que es más frecuente en esa etapa, digamos, que necesita un resguardo a lo mejor de una internación para comenzar un tratamiento, para comenzar con, a lo mejor en ese caso sí, con alguna medicación. Sí. Porque bueno, un poco también charlábamos con Sergio capaz antes de venir, más allá de este tema de no patologizar, sí tener presente cuando hay situaciones
que hay patologías.
Sí, sí, sí. Hay patologías. Sí, porque a veces también uno se pone del otro lado y descree, ¿no? Mirá que va a tener, ¿no?, este tipo de patología.
Ni un extremo ni el otro, digamos.
Claro, sí.
Sí, sí. No todo es una patología, no, pero
cuando
no
está la patología hay que atenderla.
Que existen.
Sí, porque a veces hay situaciones, por ejemplo, en situaciones de chicos que a lo mejor son más como de meterse para adentro, de empezar a aislarse, o esto que vos preguntabas, ¿qué tiene uno que tener en cuenta cuando... ¿Qué pasa que un chico no está bien? Bueno, dejó de hacer sus actividades, se comenzó a aislar, duerme un montón, no duerme nada, o a lo mejor son chicos como silenciosos, que en el colegio o la escuela no llaman la atención.
O al contrario, revoltosos.
Claro, pero a lo mejor con los revoltosos ya enseguida eso llega.
Te das cuenta que algo es claro.
En cambio, con los que iban pasando, y a lo mejor vos lo tenés al chico internado y le preguntás, ¿cuánto hace que estás con él? Hace 5 años. Pero claro, era un nene que no llamaba la atención, digamos, desde este lugar, y entonces fue pasando, ¿no?
Exacto.
Entonces tampoco como correrle el ojo a que, bueno, que hay Sí, hay patología y puede estar presente y estar atentos a eso también, ¿no?
¿Hay números a nivel país, ponele, como para hablar de una situación similar en todo el país?
Sí. Esto es similar en todo el país. Sí. Y a lo mejor un poco también, retomando a lo mejor el tema de la pandemia, sí, ¿no? A lo mejor cambió la característica de las presentaciones durante la pandemia y pospandemia inmediata. Tuvimos a lo mejor situaciones así como vos preguntabas, de muchas situaciones como de ansiedad, ¿no? De al principio por estar encerrado y después por tener que volver a incorporarse a la escuela, digamos que... Y todavía estamos viendo, si bien pasó bastante tiempo, situaciones como que se vienen arrastrando a lo mejor desde las situaciones de encierro y de...
Y lo vamos a seguir viendo.
Sí, sí, yo creo que sí.
Bueno, y acá desde la radio lo vamos a seguir analizando, debatiendo, obviamente, y por eso son importantes estos espacios de escucha y nosotros también de aprender, obviamente, sobre el abordaje que hacen en la provincia, en este caso en el Servicio Infanto-Juvenil de Salud Pública. Gracias al Colegio de Psicólogos y Psicólogas y en este caso al psicólogo Sergio Everhart y la psiquiatra Soledad Reba. Gracias por acercarse para seguir hablando.
Antes de terminar, Tami, el sistema público significa que cualquier persona puede acercarse a cualquier centro de salud público en su localidad, su ciudad, su pueblo donde viva, y en todo caso está esto disponible. Para que nos quedemos tranquilos, no hay que pagar nada,
no tenemos
absolutamente bien.
Okay. Exactamente.
Gracias.
Perfecto.
Bueno, gracias a ustedes.